Digo, sobre llovido mojado nos han pasado muchas cosas, pero seguimos demostrando que somos fuerte como provincia y que somos una provincia sumamente solidaria. Ya vamos a ampliar este tema y si me permiten darle la bienvenida al diputado nacional Carlos Ponce para hablar de estos temas, ¿no? Más allá de hablar de la tarea legislativa, creo que desde la reflexión y el diálogo que podemos hacer con nuestros representantes a nivel provincial y nacional, tiene mucho valor. Digo, creo que es momento de esto, de propiciar diálogos. ¿Cómo le va? Carlos Ponce, diputado nacional, bienvenido a Basado aquí en Radio Nacional.
Viviana, buenos días para toda la audiencia. ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto tenerlo en este programa, que bueno, hoy estamos cumpliendo 4 programas aquí en Radio Nacional. Acá estoy con Cuti González en los controles de sonido. Somos los dos solitos en este programa, pero con mucho, mucho amor, y agradecerle a Gloria Velázquez esta apertura de las puertas a las mujeres que hacemos periodismo en la provincia de San Luis.
Bueno, felicitaciones, Vivi. Bueno, yo que te conozco, hemos trabajado juntos, por supuesto, doy fe de lo trabajadora que sos y la capacidad profesional que tenés. Así que mucho éxito, sé que lo vas a tener. Y bueno, por supuesto, muy preocupado, Viviana, por todo lo que está pasando. Es decir, la pandemia está azotando al mundo, es decir, no es que San Luis es un capricho de tomar medidas que tengan que ver con cuidar a la población, cuidar a su pueblo y cuidar, por supuesto, a quienes también puedan ingresar a la provincia de San Luis, porque, por supuesto, que también nosotros cuidamos de todos los argentinos, cuidamos de toda la familia, y las medidas que se tomaron y se están tomando tienen que ver con eso. Y esto va cambiando día a día, porque no se puede decir que una medida va a ser permanente en el tiempo.
Exacto, pero porque no nacimos con la pandemia. Claro, no nacimos sabiendo cómo actuar.
Viviana, coincido con tu reflexión sobre el tema del diálogo. Pareciera ser que en la Argentina cuesta dialogar. Pareciera ser que los intereses van por encima de las necesidades que tiene el pueblo de San Luis. Y yo digo esto porque son intereses los que están en el medio, de alguna manera entorpeciendo, ¿no?, esta posibilidad de diálogo, porque cuando hay un sector que no quiere dialogar es muy difícil poder hacerlo. Yo he visto la voluntad que ha tenido el comité de crisis, el propio gobernador, que ha manifestado las puertas están abiertas, dialoguemos, han sido flexibles. Y hay acá algo que me llama la atención. Cuando se pide la libre circulación en la provincia de San Luis, fijémonos en Córdoba. En Córdoba, para ingresar tenés que tener un PCR, tenés que hacer cuarentena. Y bueno, y es lógico, es decir, está bien, ¿se podrá flexibilizar más? Bueno, eso se verá, pero no con esta dureza que han iniciado este tipo de reclamo, cortando el corredor bioceánico, el corredor de una ruta que une a tantas provincias y que además une a inclusive a países como Brasil y Chile. Bueno, yo creo que es un tema muy muy delicado, llamamos a la reflexión. Me tocó antes de estas medidas y yo decía, hay que abrir mesas de diálogo y dialogar. No se puede, en el medio de una pandemia, no estar dialogando y estar con un enfrentamiento y en una grieta que cada vez se profundiza más. Uh-huh. La situación de la Argentina no es para estar en el medio de esta grieta. Todo lo contrario, tenemos que estar unidos, tratando en lo posible de sumar todo el granito de arena que podamos sumar todo para salir de esta enorme crisis con una pandemia en el medio. Vemos el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional con todas las medidas que se han tomado, es decir, para sostener el empleo a través de los ATP, para sostener a las familias para que tengan para alimentarse con el ingreso familiar de emergencia, haber suspendido los aumentos de los servicios, que eso es muy importante, no solamente para los hogares, sino que también para la industria. El gobierno provincial también, estar permanentemente tomando medidas que tienden, por supuesto, a favorecer a los más desprotegidos. Y bueno, y todo esto es un esfuerzo y debemos sumar esfuerzos para salir de esta situación, ¿no?
Sí, así es. A mí me duele muy particularmente, lo decía recién, esto de profundizar grietas y que se politice la pandemia y todo lo que pase en el marco de la pandemia. Me parece que tenemos que evolucionar y, sobre todo, hablando con usted que es representante político y también usted escucha a sus pares de otras provincias que muchos politizan todas las situaciones que se están dando en el marco de la pandemia. Por ejemplo, con el aporte extraordinario que también, bueno, ha habido discusiones con la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de ustedes, con un reconocido empresario que no está de acuerdo con este aporte extraordinario, como si el que tiene, tiene, y el que tiene no tiene obligación de ayudar al otro.
Sí, yo entiendo. Bueno, pero este tema de lo que es el aporte extraordinario, esto se está discutiendo en muchos países. Es decir, hay muchos países, inclusive poderosos, millonarios, que ellos mismos están pidiendo aplicar impuestos o aportes que tiendan a colaborar con esta terrible situación de la que está viviendo el mundo, porque entiendo yo que aquel que tiene tanto, ante un hecho de esta naturaleza, de esta pandemia tan profunda, y lo menos que puede hacer es colaborar, es ser solidario. Pasa esto como, y lo voy a llevar a un barrio, sí, o a una familia que tiene alguna situación trágica, y vos fíjate que los vecinos mismos vienen y se ponen a disposición, algunos colaboran con algo, con alguna otra cosa, con dinero, con mercadería, y siempre sale la solidaridad que tiene cada uno de las personas para ayudar. En una situación así, uno lo menos que piensa es que aquellos que tienen tanto, pero no por una cuestión de que fue arte de magia de lo que ellos tienen. Ellos tienen porque han podido y han tenido, por supuesto, la capacidad de hacer negocio, pero esto sin el aporte de toda la sociedad hubiese sido imposible. Entonces, esa riqueza es fruto del esfuerzo del conjunto. Y por ahí uno dice, por ahí a lo mejor que hasta hay personas que son inclusive hasta exageradamente ricas por una mal distribución que hay en el mundo de lo que es la riqueza, y que eso es uno de los grandes problemas que tenemos, es otra de la pandemia que tenemos que de alguna manera minimizar. Pero lo menos que se puede entender, o por lo menos uno cree que tiene que ser así, es que aporten aquellos que más tienen para poder salir de esta situación. No estamos pidiendo una cuestión caprichosa. Y además, este aporte extraordinario es por única vez.
Así es.
Y empiezan a afectar a aquellos que tienen más de 300 millones declarado, sí, que sabemos perfectamente que nada tiene que ver que por ahí con la riqueza real que tienen. Bueno, y que tampoco influye a empresas, sino que a bienes personales. Así que, bueno, esto es algo que yo creo que se tiene que interpretar bien. Además, está en una discusión, y que yo creo que en lo que ha sido la discusión en la comisión han tenido inclusive varios cambios, sugerencias, y se ha hablado tratando, por supuesto, de llegar al mayor consenso para que sea acompañado también por la oposición. Y la verdad que te duele cuando hay sectores que se oponen por oponerse, porque uno ve que se oponen por oponerse, y aparte no se ponen ni siquiera colorado cuando hablan de la situación y quieren comparar la situación del país que hoy vive como si estuviese en total normalidad, y como si el gobierno anterior le hubiese dejado una situación.
Claro,
que pudiésemos decir, bueno, nos dejaron un país
allanado, por lo menos, no endeudado, como
nos
lo dejaron.
Dejaron un país endeudado. Sí. Con vencimiento que iba a más del 90% del PBI, que era imposible poder hacer frente, y se tuvo que reestructurar, fíjate vos, la deuda externa.
Exacto.
Con, y con la deuda interna también, que esos son dos pasos importantísimos que se dieron. Falta el Fondo Monetario Internacional, que son los mayores vencimientos, empiezan el año que viene. Y fíjate vos que es una tarea tremenda que ha hecho el gobierno nacional en medio de la pandemia, y que hoy nos permite discutir un presupuesto con fondos que atienden a no solamente a todas las necesidades que tiene el país, sino que con una mirada ampliamente federal y con perspectiva de género, que esto por supuesto que ha sido un presupuesto que yo digo que es muy importante, muy interesante, con muchas obras y obras regionales, y que esto por supuesto nos permite pensar que va a haber mano de obra, va a haber un despegue por parte del país.
Y, si todo y para la provincia también este presupuesto beneficia también bastante, ¿no? Usted estuvo trabajando respecto a esto.
Sí, faltan, por supuesto. En la semana que viene, ministros muy importantes, como el ministro de Infraestructura, que yo ayer justamente estuve haciendo algunas preguntas y quedó pendiente para la semana que viene, y que tienen que ver con obras, que tienen que ver con la deuda también, que he estado planteando y tengo muchísima expectativa que ya antes que finalice este año va a haber novedades, lo dije desde el primer momento. Y sí hay partidas presupuestarias, por si el acuerdo no sea global, el que puedan alcanzar en estos meses antes que termine este año, que ya está previsto partidas para tener en cuenta la deuda con San Luis, que es la única provincia que está discutiendo o que estamos incorporando en los presupuestos partidas presupuestarias para atender la deuda de San Luis. Hay otras provincias que también lo reclamaron, pero bueno, es lógico porque San Luis tiene es la primera que hizo el reclamo, llevó adelante muy prolijamente todo lo que fue el juicio, y tenemos, como quien dice, todo terminado con el fallo de la Corte Suprema, con los montos ya definidos, cuáles son los montos y la aplicación, digamos, de esos intereses que se aplican, y esto nos permite saber específicamente cuánto es el monto que está debiendo la Nación. Entonces ese paso, que es la única provincia que lo tiene ya concluido, nos permite hoy avanzar bastante con respecto a lo que es la deuda. Sabiendo, por supuesto, que estamos en una situación muy difícil, muy terrible, y hay que tener un equilibrio entre que lo que está pasando a nivel nacional y lo que está pasando a nivel provincial. Así que, bueno, uno cuida los intereses, pero también entiende de que hay que, por supuesto, entender la situación de toda la Argentina, ¿no?
El contexto que no entienden los opositores, mire, estaba leyendo en una información que decía que, de acuerdo a la Oficina Anticorrupción, los principales opositores al proyecto de ley de aporte extraordinario son los que vieron incrementarse sus patrimonios y son los que hoy no quieren saber nada con este proyecto de ley. Se lo quería acotar porque, digo, me parece que es importante poner claros sobre oscuros, sobre quienes piensan en la sociedad en su conjunto, en el marco y en un contexto tan difícil como es la pandemia, y también en este tratamiento de presupuesto a nivel nacional en el marco de una pandemia, que ustedes están trabajando para que a la Argentina no le pase nada y que también regionalmente las economías puedan promoverse más allá de sus presupuestos propios y salir adelante más allá de esta pandemia.
Bueno, es así. Yo destaco que incluso estemos discutiendo presupuesto cuando no hemos tenido la posibilidad, y la verdad que hay años donde el presupuesto que se presentaron por parte del gobierno anterior fueron presupuestos que realmente se tenían que ir corrigiendo mes a mes, porque daban que una inflación iba a ser del 15% y después al otro mes decían que ya la inflación era el 20, el 30 y terminó siendo más del 50%. Es decir, así mismo pasaba, por supuesto, con lo que tenía que ver con el déficit que tenía, con lo que tenía que ver con el dólar, y así sucesivamente. Por eso es que nos parece muy importante que estemos tratando un presupuesto que es muy serio, que tiene mucha obra profesional y que tiene muchas posibilidades, por supuesto, de atender las problemáticas de todos los argentinos, de todas las provincias, y no hay un miramiento con respecto a lo que tiene que ver con política, sino que va para todas las provincias, y eso me parece a mí que es muy importante hacerlo y que debe ser así, ¿no?
Así es. Bueno, hablando del tema económico, hay un montón de cosas que en el marco de la pandemia también han pasado y donde hay sectores que, bueno, que plantean sus situaciones, pero lo hacen de una manera desde el diálogo. Y usted ha tenido la posibilidad de dialogar con un sector del comercio a nivel nacional a partir de un proyecto de ley de su autoría muy importante, y que esto da la muestra de cómo con el diálogo, ¿no?, se puede llegar a trabajar integralmente con medidas que se vean todos beneficiados y sin discutir, sin cortar nada, sin provocar a la paz social, ¿no?
Sí, es un proyecto que tiene que ver con la acreditación automática de las compras que se hacen con tarjeta de débito, que si bien esto parecía ser que era algo muy simple, que no tenía mucho impacto en el comercio, después cuando empezamos a tener las adhesiones de más de 250 cámaras de todo el país, ahí involucra a todas las provincias argentinas, cuando uno empieza a ver el trabajo que se desarrolló teniendo reuniones con las cámaras de todo el país, con la CAME, bueno, cámaras de kiosquero, que son infinidades, cámaras de estaciones de servicios, bueno, infinidades de cámaras que se han manifestado, que inclusive tuvo la posibilidad de participar el secretario de la Cámara de Comercio de Villa Mercedes en la Comisión de Hacienda y de Comercio, estuvo exponiendo y otras cámaras más del país, y ahí entendimos la importancia que tiene, qué impacto tiene en esto, y es importante porque en la compra que se hace, que cada uno paga con su tarjeta de débito, uno se imagina que automáticamente, así como a uno le debitan, porque es automático, sí, que a uno le sacan el dinero, automáticamente uno piensa que se lo acreditan al comerciante, y no es así. El comerciante a veces tiene que esperar hasta 6 días,
claro,
para que esa acreditación le llegue a su cuenta y que pueda disponer de ese dinero. Y por supuesto que el comerciante tiene que reponer la mercadería que vende, y 6 días es muchísimo, porque incluso si hay proveedores que, si vos no tenés el dinero, no te dejan la mercadería. Es decir, que hay un lapso de mucho tiempo y que hay muchísima interés por parte de los comerciantes, más en los tiempos que estamos viviendo, más aún entendiendo de que en este tiempo de pandemia la compra a través de este tipo de instrumentos, de tarjeta de débito o algo similar, se han incrementado, pero por 10.
Sí, sí.
Porque, lógicamente, que el dinero era difícil de obtener porque los bancos estaban cerrados, porque se trataba de promocionar, por supuesto, que se pagara todo con tarjeta para no manipular el billete por el tema del contagio, uh-huh, y así sucesivamente. Y bueno, y ahí entendimos de lo importante que es. Bueno, tuvimos una primera ya reunión en comisión, que esto es algo, por ahí pareciera ser que es algo muy 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 sencillo de lograr, que un proyecto de autoría de un diputado, y no es un proyecto que viene del Ejecutivo, pareciera ser que es fácil,
sí, ¿no?,
lograr. No, es tremendamente difícil. Yo creo que esto se ha podido lograr por la inmensa cantidad de cámaras que se han manifestado al respecto, y hemos tenido, por supuesto, el apoyo, inclusive hasta muchos diputados que escuché yo de la oposición, que estaban en total acuerdo.
Qué bueno, qué bueno.
Por eso yo creo que vamos a tener novedades pronto. Hoy tenemos, digo hoy, por decir la semana que viene, seguimos con lo que es la Comisión de Presupuestos,
sí,
y Hacienda, que tiene que ver con el presupuesto del 2021, por eso es que por ahí se va a demorar una semana más el tratamiento de este proyecto, pero lo importante es que ya se está discutiendo y...
Claro, que tiene estado legislativo, que ya está en el proceso para que pueda ser una ley.
Así es, y bueno, y yo digo que bueno, hubo otros proyectos que sí. incorporaron en ese momento algunos otros diputados, pero bueno, la idea era no incorporar proyectos que tengan que ver, que tengan que ir nuevamente a otras comisiones, que se pueda dilatar más, sino que esto tiene que ser en forma automática, inmediata y lo más rápido posible para que lo podamos sacar. Y bueno, y después los demás proyectos, seguirlo tratando con el tiempo que necesitemos.
Así es.
Así que bueno, en eso más o menos es un poco la idea que tenemos para discutirlo, pero uh-huh. es cierto que ha tenido un avance enorme. Estoy muy contento porque es un trabajo importantísimo que hemos hecho con todos los comercios.
Una ley con esencia puntana, diputado, una ley con esencia puntana.
Así es. Así que bueno, y va a favorecer a todos los comercios, no solamente de San Luis.
Seguro.
Del comercio más chiquitito de la República Argentina que opere con tarjeta de débito, tiene el beneficio, por supuesto, y esta es la idea. Así que bueno, hemos tenido mucho éxito con este proyecto y con otros proyectos más que tenemos también expectativa, por supuesto, de que puedan tener tratamiento legislativo y bueno, y esperando que una buena vez podamos estar un poco más tranquilos y que aparezca la vacuna,
así es.
Que podamos hacer las sesiones presenciales.
Eso le iba a preguntar, ¿siguen ustedes en estado remoto sesionando?
Sí, uh-huh. entendemos de que lo que va a ser este tratamiento del presupuesto, el tratamiento de la ley del aporte extraordinario, esto van a ser presenciales.
Ajá.
Así que qué bien. Yo digo que en este mes seguramente vamos a estar viajando para Buenos Aires para poder tener las sesiones presenciales.
Ajá.
Y es mixta, pero con aquellos que no van a participar, con aquellos que tienen la edad que por
claro.
supuesto afectado por la pandemia, que tienen que quedarse en su casa, y aquellos que pueden estar con algún problema de salud, embarazadas, bueno, eso que quien justifique, por supuesto, esa situación, lo va a hacer desde su casa, desde el lugar que lo hace remotamente, y nosotros lo haremos en forma presencial, que todavía no está claro si va a ser en la Cámara o va a ser en algún otro lugar que dispongan, por supuesto, con un espacio
claro.
Aún mayor uh-huh. o más amplio, ¿no? Para uh-huh. que podamos estar cumpliendo con el distanciamiento correspondiente.
Bueno,
pero, bueno, fantástico.
Mucho trabajo. Mucho trabajo que por ahí en el marco de la pandemia pareciera que no se puede visualizar, y por eso, bueno, los medios de comunicación estamos para eso, ¿no? Para visibilizar la tarea que se hace de los distintos ámbitos en pos de la sociedad más allá de una pandemia que nos atraviesa en todos los sentidos.
Sí, y es más, hoy podés visualizar aquel que quiera, porque inclusive tenés hasta por Facebook,
sí.
están dando las comisiones,
sí, sí,
el
sí.
trabajo de comisiones que se está haciendo desde la Cámara de Diputados, y todos los días hay trabajo de comisión, y a veces son dos hasta tres reuniones de comisiones que están, o sea que no te da el tiempo ese para poder estar en todas las comisiones y hacer toda la tarea legislativa que uno tiene para hacer.
Así es.
Realmente es un trabajo muy intenso, y la verdad que bueno, hay mucho para hacer y mucho para poder aportar desde lo legislativo. A mí me ha tocado una cuestión muy 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 particular, ¿no? De estar solo, prácticamente haber iniciado solo, sin el reflejo o el espejo que comúnmente tienen las provincias, que cuando hay un recambio de legislador siempre hay otros que vienen con
claro.
dos años de experiencia, de recorrido. Entonces uno se pliega y empieza a recorrer ese trayecto con esos legisladores, teniendo, por supuesto, esa experiencia y acumulando esa experiencia de ellos para que sea más fácil. Lo mío ha sido prácticamente nulo, porque he tenido que empezar desde cero, y bueno, abriendo, como quien dice, camino en esta difícil tarea, y bueno, y todo lo que pasa, ¿no? Porque incluso vos tenés todo el esfuerzo que haces con una inmensa mayoría de los diputados, y tenés otro que por ahí se mandan lo que se mandaron
sí.
los otros días, y bueno, y es un golpe a la democracia,
sí,
es un golpe
sí.
a la institución, es un golpe, y bueno, y vos ves cómo después quedás expuesto, ¿no?
Sí, lamentablemente.
En esa situación, y bueno, te da una tristeza enorme, por eso me pareció perfecto las medidas que se tomaron, primero la suspensión y después, sí, por supuesto, que llegó la...
Está hablando del diputado nacional por Salta, que, bueno, en medio de una sesión, transmitió imágenes de carácter sexual y, bueno, y ustedes, bueno, rápidamente vieron que vimos que rápidamente desde el presidente de la Cámara, Massa, y con obviamente el acompañamiento de ustedes, se tomó una decisión muy 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 rápida, y ejemplificadora.
Se interrumpió automáticamente en la sesión, se puso a votación la suspensión, sí, se suspendió y se creó una comisión de acuerdo al reglamento interno, el artículo 188, para establecer la sanción que le corresponde, claro, al diputado. No obstante, el diputado renunció, pero igual quedó...
se marcó un precedente, ¿no?
La comisión, sí, y quedó previsto que la comisión va a expedirse, y yo creo que va a sancionar, ¿para qué? Para que esto no quede tampoco que renunció y ya está. Entonces, claro, bueno, me pareció a mí que esto fue muy importante, así que... pero más allá de eso, es decir, los medios no es que reflejan o ponen encima de las medidas que se tomaron. Todos los medios y todas las redes sociales, sí, están permanentemente, por supuesto, con el hecho en sí de lo que,
sí,
pasa.
Lo que tendríamos que también poner en valor es esto, lo que usted dice, la decisión que se toma en cuanto a la sanción, también se marca precedentes en el marco de una nueva modalidad de sesionar que es remota, en el marco de una ley también que se sancionó en el marco de la pandemia, que es el teletrabajo, y donde tenemos que empezar a entender y a valorar que todos los espacios que estamos desarrollando laboralmente, sea en la casa, en la oficina, en una plaza, es un espacio de trabajo. Digo, no tenemos concebido el teletrabajo todavía, y bueno, es una ley que se ha aprobado hace un mes, y que, bueno, tenemos que empezar a entenderla y también como sociedad empezar a internalizar que está esta modalidad de trabajo para todos, los representantes, para los políticos, para nosotros, para todos.
Pero hay una diferencia en cuanto al tema de lo que es la representación,
sí, ahí va,
de un diputado.
Sí.
¿Por qué? Porque es la banca, es decir, yo estoy representando a la provincia de San Luis,
claro,
como otro representante.
No, a título
decir,
personal.
Ese lugar tiene que tener el decoro de la cual uno representa, y ese lugar tiene que ser sagrado, es decir, ese lugar, más allá de que pueda estar en tu casa, yo lo tengo en CGT, pero puede estar en tu casa, puede estar en algún lugar,
claro,
pero ese lugar es sagrado porque es como la misma banca que uno tiene presencial. No es que ahí va a venir alguien y se te va a sentar en la falda o va a estar, haciendo cualquier cosa. De esa misma manera tenés que respetar el lugar, es decir, la banca, ese espacio, esa cámara que está ahí, tenés que respetarlo y tenés que, por supuesto, estar correctamente como debe estar, prestando atención, y si te tenés que levantar, ir al baño o hacer algo, claro, de urgencia, lo haces y después volvés y te volvés a sentar como corresponde.
Así
como
es.
Pasa en la Cámara de Diputados, ¿no? Por eso, porque las sesiones duran 10 horas, vas a estar 10 horas sentado. No, podés ir al baño, podés volver y podés seguir. Y además estaba justo tratando un tema que era sumamente importante, sumamente importante, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Nada más y nada menos.
Que afectaba inclusive a todas las provincias,
claro,
afecta a los jubilados. Bueno, es decir, era un tema muy, pero muy importante, y en medio de eso, bueno, pasó esto, lo que pasó. Bueno, lo importante y lo que hay que valorar...
Poner en relieve las acciones, claro, las acciones, las medidas que se toman, y que todo nos sirve para ir aprendiendo, para ir reglamentando, para ir delimitando, sancionando, acostumbrarnos a que nuevos procedimientos en el marco de la pandemia que nos atraviese, lo digo siempre, a todos, en todos los ámbitos, en todos los roles. Así que, bueno, es importante empezar a que también pongamos el foco en lo que se hace en virtud de algunas cosas que pasan, que marcan también medidas y acciones, y no por ahí en el hecho, como usted dijo, de esto que pasó, que es negativo. Así que, diputado, un placer, como siempre, poder escucharlo, poder dialogar, porque más allá de ser técnicos en cuanto a las leyes, por ahí lo bueno es tener la mirada del representante, que también tiene un nexo y una relación a nivel nacional que obviamente un ciudadano común no la tiene, pero bueno, a través de ustedes tenemos la voz y los ojos para esto. Así que muchas gracias, Carlos.
Déjame decirte dos cositas nada más.
Dígame.
Enorme reconocimiento a los bomberos.
Sí.
Enorme reconocimiento. En algún momento de ser vicegobernador, incendios que había por toda la provincia, estuve recorriéndolo, estuve acompañando en distintos momentos de los bomberos, vi la tarea, como quien dice, en carnes propias, y sé el trabajo que hacen. Ahora es como que uno se siente como impotente porque no sabes cómo ayudar. Pero enorme reconocimiento a los bomberos en esto y lo adverso que tenemos, que este viento, que no puede ni siquiera actuar, digamos, los aviones hidrantes y toda esta situación. Así que estamos muy expectantes de lo que está pasando, no solamente en San Luis, hay alrededor de 8 provincias con
fuego prácticamente. Sí, lamentablemente.
Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, es una reflexión que tenemos que hacer todos, qué es lo que está pasando, por qué estos incendios, tener el máximo cuidado, porque con la sequía que hay, los vientos que hay, bueno, es una bomba de tiempo. Así que bueno, por supuesto, esto, ¿no? Así que gracias,
Viviana, por favor. Un gusto.
A tu compañero ahí y mucho éxito.
Bueno, muchas gracias, Carlos Ponce, como siempre, muy atento.